You're listening to CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.
Thank you. sex, pregnancy, sign of times, domestic wines, smoking weed, not for me. Bloody Marys, Janes and Jerry's, what you know and what you tell me. What you do, it's up to you.
None of the above, none of the above. None of the above, none of the above.
Increasing circles, getting smaller till I disappear. For every action, a reaction. Preconceptions don't work here. Think the best and leave the rest. It's ignorant once it's been done. Isn't nice, but my advice
is none of the above, none of the above.
Not me.
None of the above, none of the above.
Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa ya chupa la chupa ya llega sin kichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cuna que allí está que guaira cura chay muco aquí Puerto Rico nación manta pacha. Pai cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tigmi Latinoamérica. Uy ahí cusonchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque.
Y están escuchando a Listening to Latin America. Acaba de pasar San Valentín y pensando en el amor, los sentimientos, etcétera, se nos ocurrió charlar un poco hoy sobre la poesía latinoamericana. Y como varios poetas hablan sobre el amor y cosas similares, vamos a darles un poco de historia, hablar un poco sobre los movimientos literarios, vamos a leer un poema o dos, discutir y al final pasar con nuestras recomendaciones para esta semana. Estoy acá con Mariana.
Hola, buen viernes, ¿cómo estamos?
Bien, hace mucho tiempo que no estamos acá.
Sí, es una alegría poder regresar y estar aquí un ratito. Pues sí, hay mucho para comentar esta semana, este viernes. La verdad, Latinoamérica tiene una historia muy rica, muy variada de términos de poesía. Y así podemos explorar un poquito el sentimiento y toda esta expresión. Cami, yo entiendo que tú tenías poetas precolombinos, poetas indígenas que presentaron.
Sí, bueno, en México es bastante famoso Nezahualcóyotl. Sí. Y, o sea, lo difícil con la poesía precolonial es que, o sea, la tradición era más oral y muchos idiomas indígenas no fueron escritos, entonces los poemas de Nezahualcóyotl no fueron escritos por un largo tiempo después de que él ya no estaba ahí. Entonces, o sea, su forma original, la verdad es que no la tenemos.
Es como que tenemos un asegurado de que eso es lo que él había escrito.
Sí, sí.
Interesante. Y pues sí, o sea, yo lo que estuve investigando es que aunque muchos considerarían que es difícil preservar como la integridad de estos poemas orales a través de la historia, pues la verdad es que muchos poetas indígenas por muchísimos años han hecho labor increíble de preservar esta historia, esta tradición, de poder tener todos estos poemas guardados, archivados por el simple hecho de la palabra y de pasarlos una persona a otra. La verdad, hasta el día de hoy hay poetas que principalmente usan el método oral para honrar y continuar con esta manera de expresarse, sobre todo para conservar esta cultura y para conservar esta práctica, ya que casi siempre que se ha puesto en riesgo ha sido más por asimilación cultural y por colonización, y no tanto porque los poemas no sobrevivan la historia, sino es como que han intentado ser borrados y ellos conservan toda la poesía y conservan toda esta tradición. Por ejemplo, Carlos Atl, en México, utiliza la mezcla del español y el náhuatl, y sus poemas los presenta en jams, en shows, y me encanta porque él habla con la audiencia mientras está recitando el poema, entonces es como solo puedes apreciar el poema si los estás escuchando y si lo estás platicando con él. Entonces me encanta eso. Y utiliza como todo este poder de la palabra hablada, del sonido, el slam, de cómo utiliza el español y el náhuatl y todo, no sé, como que todo preserva como que esta parte de su cultura, pero al mismo tiempo es contemporáneo, o sea, está presente y está innovándose siempre. Entonces me encanta eso.
Sí, siento que, bueno, o sea, siento que cuando pensamos en poemas pensamos en escribirlos y todo, claro. Pero una muy gran parte de poesía es escucharla y recitarla. ¡Qué miedo! A mí me da mucho miedo. No sé si alguna vez tuviste que recitar poemas, pero me acuerdo que en secundaria me tocó recitar un poema enfrente de todos y me dio mucho miedo.
Sí, pero siento que, bueno, a mí en lo personal, escuchar un poema lo siento mucho más íntimo que nada más leerlo.
Claro.
Sí, la verdad.
Sí, porque encima escuchas cómo es que la voz se va modulando y todo, y es...
Y la lingüística.
Es como estar en la radio. pasando un poco más adelante con, tipo, todo lo histórico, vamos a dar un salto un poco grande al siglo XIX.
Nos saltamos.
Y vamos a pasar al periodo romántico, lo cual, o sea, siento que yo antes de saber más del periodo romántico pensé que era como
por amor.
Sí, como así, pero no es tan así. O sea, el romanticismo era necesariamente un periodo de romance, sino era como un estilo de escritura que se enfocaba en todo lo sentimental, la naturaleza, las emociones grandes, expresivas. O sea, imagínense que estoy haciendo como círculos grandes con mis brazos, así como emociones grandes, escuchando, extendidas.
Claro.
Un poeta conocido de este periodo es José María Heredia, que es de origen cubano, que algunos lo consideran ser el que inició el romanticismo latinoamericano en la poesía. Y fue perseguido por el gobierno español por ser pro-independencia. O sea, es importante...
¿En Cuba?
Sí, o sea, fue acusado, algo así, y se fue a los Estados Unidos y después a México, donde se hizo ciudadano. Y, o sea, fue triste porque estuvo toda su vida en su país. Y, o sea, se veía mucho en su poesía como el tema de estar exiliado.
Claro.
La melancolía. Y encima está escribiendo en un estilo re... emocionalmente cargado, donde notaba
como,
mucho.
Como Chavela Vargas, yo creo que tuvo que salirse de Costa Rica. Y también en México es donde ella podía como expresarse, pero también mucha de sus canciones y de su poesía era como esta pérdida de su tierra natal.
Claro, pero sí, o sea, fue parte de uno de los temas importantes de la poesía de este periodo, fue como sentimientos así de revolución y todo. O sea, se estaba abordando más el tema de independización y se veían las piezas y... O sea, tiene sentido porque algo que... O sea, se enfocaban tantos los sentimientos que... O sea, en eso también va como la libertad y el individualismo, ¿no?
Claro.
Se valoraba mucho el individuo.
Se me hace interesante que en un estilo que intenta solo hablar sobre el individuo, que por ejemplo en Europa era... Por ejemplo, Mary Shelley, creo que era el romanticista, que era todo sobre el sentimiento personal y tú cómo veías todo y lo sentías. ¿Cómo se utiliza este sentimiento personal en un movimiento tan colectivo como una revolución? O sea, se me hace muy interesante cómo se pasó ese cambio acá en Latinoamérica, no sabía.
Sí, no sé. O sea, no tenía... Puede ser que lo leí mal, pero... O sea... cuando lo leí estaba un poco también como confundida porque dije como el individualismo, pero la revolución, o sea, son dos cosas. Sí, no sé, puede ser que era como uno se quiere exprimir más, entonces es como, bueno, cada uno se debería exprimir de la manera que le gusta. O el individualismo es como, tenemos nuestras propias cosas que queremos y...
Yeah.
También todos queremos.
Como uno hablando por todos, ¿sabes?
Sí, no
como
sé.
Que una, en sí la voz de la revolución.
Sí. Sí. Bueno, y también otro que no sé si ustedes conocerán, pero hay Echeverría de Argentina, que también él escribió El Matadero, que es una pieza famosa de él. Pero... si algo sabemos de los periodos artísticos y todo es que no duran, uno, o sea, va cambiando la cosa y después uno dice, o sea, se forman un grupo de amigos y dicen,
sí,
vamos a cambiar todo.
Todo, por siempre.
Se juntan y dicen, ¿saben esos que están haciendo arte ahora? Vamos a hacer la contra. Y vamos
siempre
a hacer
la contra.
Algo mejor. Bueno, no siempre, no sé. Pero
en el arte casi siempre es así.
Sí. Y... bueno, después del romanticismo vemos más el modernismo al final del siglo XIX y puede ser algunos conocen algunos de los poetas más de este periodo que el del romanticismo. O sea, tenemos a Rubén Darío, que, o sea, él es el que es más... él diría que él es el más conocido del modernismo. Tenemos a Gabriela Mistral.
Ella es buenísima, buenísima.
Sí, tiene una historia súper interesante.
¿En serio?
Sí, hizo un montón de... O sea, enseñó, pero también fue... ¿cómo se dice? Diplomat.
Ah, de...
Y, creo.
¿Embajadora?
Sí.
O como...
No. pero re interesante. O sea, leí sobre ella y una vida muy interesante. y también José Martí. El modernismo básicamente rechazaba el romanticismo y se enfocaba más en la perfección, como la perfección de los versos y hablar en una... O sea, se escribía de una manera más formal y equilibrada, se usaba como simbolismo, pero también se ponía más énfasis en la creatividad y como experimentar un poco. Es interesante porque es... O sea, rechazar una cosa y decir, vamos a hacer otra cosa que donde tenemos más expresión, pero al mismo tiempo tiene que ser, o sea, métrico y como...
Formal, claro, formal. Es esta paradoja de nuevo, como sí. Que para expresarme voy a hacerlo todo
diferente,
mucho más restrictivo.
Pero restrictivo. Bueno, llegó el momento para leer un poema de Gabriela Mistral, que se llama Amor, Amor.
Ay.
Ok.
Dale, pues.
Me da miedo. Anda libre en el surco, bate el ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo, como el mal pensamiento lo tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos, imperativos de amar. No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave, lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño, no le ablandan excusas, rasga vasos de flor, hiende el hondo glaciar, no te vale decirle que albergarlo rehusas, lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles en la réplica fina, argumentos de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina le tendrás que creer. Te echa venda de lino, tú la venda toleras, te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir. Echa a andar, tú le sigues hechizada, aunque vieras que eso para en morir.
¡Qué bonito!
Es interesante porque en cada estrofa tenés como una orden.
Claro.
Es interesante como te ordena escuchar el amor y hospedarlo.
Sí, como
y
que
creerlo. Y no sé. Bueno.
Tener como que ese lugarcito para que,
sí,
que esté ahí.
Sí, sí.
Y sí se ve mucho el estilo, o sea, todo es muy métrico.
Organizado.
Sí, toda la rima.
Sí. Bueno, vamos a pasar un poco de música, pero después vamos a hablar sobre cómo sigue cambiando el estilo poético y un poco del siglo XX, que puede ser ustedes van a conocer un poquito más. Bueno. Los vemos.
You're listening to Latin America on 90.3 FM. With you in studio, Ana Camila Salán, María Santibanez, and yours truly, Juan Carlos Quintana. We're going to go with something very nice from last century. Doesn't say anything, does it?
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios. Que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no. También esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La 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 la
This is CKUT 90.3 and you're listening to Latin America. Aquí en el estudio tenemos a Cami Salán, a Juan Carlos y a mí.
Mariana Santibáñez.
Bueno, Cami, ¿por qué no nos cuentas sobre el siglo XX?
Acabamos de hablar del modernismo, pero como dijimos antes, siempre, después, o sea, empieza un movimiento artístico y después dicen, lo podemos hacer todavía mejor, vamos a reinventar las cosas. Y entonces en el siglo XX se adoptó una manera de escribir más avant-garde.
Ay.
Más, se llamaba como vanguardista, no sé. Y el objetivo estilístico era más bien romper con las convenciones que estaban más puestas.
Con toda esa estructura.
Sí, o sea, romper un poco las convenciones que ya se habían establecido. Y, o sea, antes en el modernismo, como hablamos, se daba mucha importancia a todo lo... la perfección escrita, lo métrico y la estética, pero eso ya no tenía tanta importancia en este tiempo. Y el postmodernismo era más como, digamos, en el modernismo también era como que más libertad de escribir, pero digamos que ellos querían aún más.
Sí, libertad en la forma.
Sí, libertad en la forma porque se escribía más en prosa, que vos vas a hablar también.
Sí, sí.
Y, o sea, y para los que no saben, o sea, escribir poesía en prosa significa que es como, lo escribís como si fuera un texto así como normal, digamos.
Como si estuvieras platicando, como si estuvieras narrando algo. Es más como que casi una conversación con el lector en vez de que... En vez de que un lector aprecie la forma y la palabra, es más como que poder conectar con esta persona en un nivel un poco más parejo. Como sí. Que si el escritor te estuviera platicando a ti algo.
Sí, y también la manera en que se ve, tipo, la prosa. O sea, cuando uno piensa en poesía, a veces uno piensa como las líneas cortitas y todo, pero la prosa es más como escriben en...
Renglones, se arrancan.
O sea, renglones llenos, digamos, creo.
Sí.
Y bueno, y algunos poetas que puede ser conozcan de esta época son Pablo Neruda, espero que todos lo conozcan, y Jorge Luis Borges. Y, o sea, se iba más viendo como... Hay muchas diferentes subsecciones de lo que este estilo era, pero tenemos como... El surrealismo, el ultrealismo, o sea, había mucho cambio en términos de, o sea, básicamente era un rechazo del rechazo, como, pero nada, lo más importante, though, para mí, bueno, no sé si más importante, pero algo más, creo, conocido es el boom latinoamericano.
Claro, pasamos a la época de los 60s, a los 70s, y empieza el boom después de toda esta vanguardia. El boom no intenta romper, sino que representa una época donde se empezaban a conocer a todos los escritores latinoamericanos a un nivel internacional. Entonces se empieza a experimentar mucho con el tema, se empieza a formar como esta identidad latina dentro de la poesía, empieza el realismo mágico en la literatura, obviamente con Gabriel García Márquez, y se aprecia dentro de la poesía y dentro de todo este arte más la cotidianidad, la vida latina, la ficción histórica, tener como que esta historia concreta de Latinoamérica, tener... encontrar como esa belleza dentro de lo que nos representa, lo que nos define. Y empieza mucho también esa poesía más como de prosa, de contar, es más como contar un cuento. Es donde empieza también todos los cuentos, todas las historias cortas. Por ejemplo, Julio Cortázar, como ya mencionamos, Gabriel García Márquez, todos estos escritores que también pasaban a la poesía y agarraban mucho de su formación dentro de la literatura para escribir poemas. Y pues se empieza a buscar más la simpleza de la palabra, buscar como que el día a día. Uh-huh. Y no sé, a mí es mi favorito porque se siente como más aterrizado.
Sí.
Sí, o sea, no sé, no tiene tanta como belleza en términos de forma, pero es muy fácil conectar con todos los escritores del boom. Que creo que es porque por esa razón se volvieron tan conocidos.
Sí, quiero leer uno de los cuentos de Cortázar, porque sé que él escribió cuentos cortos, pero nunca leí ninguno. O sea, estoy intentando leer Rayuela, pero es muy interesante, pero no me di cuenta que era, o sea, Rayuela es un poco, es un poquito complicado.
Claro, es este surrealismo de como que brinca todo el tiempo.
Para los que no saben, o sea, es un libro donde vos saltás de, o sea, puedes leerlo de dos formas, o lo lees en orden cronológico o podés saltar de capítulo a capítulo en el sentido de que, o sea, creo que empieza en el capítulo 1 y vas al capítulo 73 y después al capítulo 2 y después al capítulo 100, no sé, algo. Y
¿sabías que la manera en la que recomendaba Cortázar era leer del primer capítulo al 50, algo así, y ya dejar de leer el libro?
¿En serio?
Sí.
¿Entonces por qué dio dos opciones?
Dio varias. Dijo que tenía como una lista de varias opciones, que era la cronológica, la de como
saltar.
Que la de saltar, y la que él prefería, que era básicamente dejar de leer a mitad del libro.
Fue el primer juego interactivo.
Sí.
Es
primer libro interactivo.
Sí. Puede ser que tendría que tomar
esa ruta para entender mejor.
Pero aparentemente también hay una tercera opción donde uno puede hacer su propio camino.
Ah, sí, tú lees como quieres.
Y
no sé. Pues sí, hablando en el tema de Cortázar, una vez más, por el Día del Amor y la Amistad, pues les trajimos un poemita muy corto que nos habla del recuerdo y la ternura entre un grupo de amigos. Y pues claro, se llama Los Amigos. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, dioscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día, en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra.
Oh. Me gusta, está re tierno.
Sí, me encanta especialmente la línea de la que los amigos son la suma de lo ganado y lo perdido.
Sí. ¿Qué iba a decir? No sé si es así en toda Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina es el Día del Amor y la Amistad.
Sí, creo que en México es parecido, pero prácticamente es el Día del Amor. Igual en Argentina creo que ustedes hicieron como que ese Día de la Amistad, de las flores amarillas, todo eso.
Sí, no sé muy bien. Creo que hay un Día del Amigo por separado, pero no me acuerdo. Tenemos varios. Hay el Día del Niño y no sé qué. ¿Ustedes también tienen el Día del Niño?
Sí, sí.
Sí, ok. Pero sí, no sé. Está cool porque siento que acá es simplemente San Valentín. Y está lindo decir como que, no sé, está lindo tenerlo en el nombre, que no es, o sea, que es para amor y amistad. Mm. Aunque los dos son amor. Pero
al final del día, sí.
Pero bueno.
Y pues sí. Pues como escuchamos, todos estos poetas han estado hablando del amor en sus respectivos tiempos, palabras e historias. El estilo cambia con el tiempo y se interpreta de manera diferente y única, pero siempre los une tener este tema de buscar conexión y presencia entre la gente que tienen cerca. Y pues como dicen, todos los poemas se tratan del amor, de la muerte o de la palabra misma. Vamos ahorita un pequeño break de musical y regresamos.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
En CKUT 90.3, listening to Latin America. Yo soy Cami, estoy con Mariana y con Juan Carlos Quintana.
Hola.
Hola, hola. Volvimos, ya se han cansado de nosotros y pronto los vamos a librar.
Solo tenemos nuestras recomendaciones para terminar el programa de esta semana. Yo tengo esta canción, Cabras, de Little Jesus y Jimena González, que se volvió muy popular recientemente. La verdad, muy, muy recomendada. Yo sé que tú tenías una de Willy Colón.
Sí. mientras que estábamos escribiendo este capítulo, me puse a pensar en la canción esa que es como, oh, ¿qué será? Uh-huh. Y entonces, pero como que me puse a pensar mucho en esa canción, la recomiendo porque es como muy de... Habla de poetas y el amor, ay, no sé qué, y es como muy...
En el tema.
Sí, 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 sí.
Sí, igual Cabras es es como mitad canción, mitad como slam, como que como nada verso. Más hablado, ajá. Y se trata como de una relación romántica que no funcionó, pero ay no.
A mí me gusta la música, siento que a veces, no sé, he escuchado comentarios donde hay ciertos como que... A mí me gusta la música donde la gente habla un poco uh-huh. y no es súper cantado, pero creo que no le... O sea, me di cuenta hace poco que no le gusta a todo el mundo eso. Uh-huh. He escuchado como que, ay, pero no canta, pero suena re lindo. No
sí,
sé.
En yo, caso de que a ustedes sí les guste, a nosotras también.
A mí me gusta.
Ajá. Y también de recomendaciones de libros, yo tengo In the Dream House de Carmen María Machado. Este libro, pues, viene con una advertencia ya que se trata de... pues temas fuertes como la violencia doméstica, pero habla igual de este tema del amor romántico y de las experiencias de esta mujer mientras como que vive una relación con otra mujer que no sale bien al final. La verdad, se me hace muy interesante. Además, está escrito en segunda persona, entonces es como la autora hablándose a sí misma de alguna manera. La verdad, lo recomiendo mucho. Sí, no, muy, muy
potente. Me interesa.
Es bueno. Y pues sí, ¿tú tienes recomendación de libro, de serie? De...
Bueno, como hablé, estoy leyendo Rayuela, pero o sea, hace muy poco que lo empecé, así que no sé si lo puedo recomendar. O sea, lo recomiendo porque es un clásico. O sea, léanlo porque está bueno leerlo, pero todavía no sé cuál
es. ¿Aún tienes una opinión?
Aún no formé mi opinión todavía, pero mi opinión es que, o sea, por lo poco que ya... leí, escribe de una manera súper como... A veces lees una cierta oración y describe un sentimiento de una manera re como... casi como muy honesta, pero también con muchas imágenes.
Ya.
Yeah. No sé cómo explicarlo, pero describe
¿honesta
algo...
¿Honesta de qué manera?
No sé, describe las cosas en una manera que... Creo que lo que leí por ahora usa imágenes como de la tierra y todo, donde se siente como muy concreto y muy como, no sé, hasta dónde llegué suena como que, no sé, habla de las cosas de una manera que no se siente súper como que está diciendo las cosas nada más por decirlas.
Claro, como entonces, que la palabra lo utiliza muy económicamente.
Sí, 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 sí. Eso, sí. Y eso es un poco lo que vos hablaste, creo.
Sí, no, es todo parte de su estilo, de su movimiento.
Sí.
Ay.
Ojalá me guste el resto. O sea, por ahora está bien, me gusta.
Me recuerda un poco lo que dijiste de la honestidad dentro de la palabra y la honestidad dentro de la narración. Me recuerda un poco, bueno, no es latino, pero a Haruki Murakami, que él... lo dice como es en sus libros y a veces me da como... ¡Ay!
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Da un poco de como incomodidad leerlo. Ah, igual, esta mujer, ¿cómo se llama? Isabel Allende. Sí, igual Isabel Allende me gusta muchísimo, pero es un choque intentar leer sus libros porque lo que pasó te lo va a contar de la manera más explícita posible.
Oh. Yo, ¿cómo se llama? ¿La Casa de los Espíritus?
Sí, creo. Sí.
That's on my... to read list.
Eso muy recomendado. Sí. Muy bueno, muy bueno. Pero igual muy... es muy cruda en su manera de describir las cosas. Igual hay muchos temas muy fuertes dentro del libro. Pero si les gusta el realismo mágico, si les gusta como que meterse en todo ese tipo de libros, la verdad, empezar con Isabel Allende, yo lo recomiendo mucho. Sí, sí.
Notado. Escrito en mi cerebro.
En aquí.
El coco.
En el coco. Bueno, pues
eso es todo lo que tenemos para ustedes, pero nos encantó poder venir acá y charlar de estar unas cosas una que nos más. Interesan.
Claro.
Sí.
Pues siempre es un gusto estar aquí otro viernes más y pues muchas gracias por escuchar. Buenas noches.
Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén.
Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas. Que se oye susurrando en versos de trova. Que anda combinando las preguntas locas. Que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos. Que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será que será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. ¿Qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meretrices. Y todos los bandidos y desvalidos. En todos sus sentidos. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Le falta sentido. Oh, ¿qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio. Tres veces, o oh, ¿quién será?
¿Quién será?
Suspirando por las alcobas y susurrando besos de trova, ponte a podré evitar.
¿Qué será?
En toda campana repicará y el que está dormido despertará.
¿Qué será?
Oh,
ser cuando me muera. El orgullo
he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido tal como soy. Pituki, pero yo solo estaré. Yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belinda, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labio y moriré.
Prepárate, porque es el momento de la pausa romántica. La hora cuchi cuchi, la hora chinwenwenchona.
Oh, yeah. No una hora, no 15 minutos, no 2 minutos, no 30 segundos. Dos horas de Macondo y el Club de los Feos, por supuesto, romántico. Romántico para los que metieron la pata y se les olvidó, no tuvieron tiempo, no pudieron, ni la tarjeta, ni los chocolates, ni el regalito. Y pues necesitan un outlet, una excusa perfecta aún para reconciliarse. Pues nosotros seguimos peleados con Mr. Irwin.